El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goas, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Le llevaremos a este avión.
Será capaz de pilotar.
Clint Eastwood.
Desde luego, soy el mejor.
Firefox, el arma definitiva. El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezara a ladrar al compás y se montaste una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30, después de la final de la Europa League. Aquí estaremos contando una vez más lo que haya sido noticia y lo que sea noticia en el mundo del deporte. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponedores, muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Es la 1:32 de la madrugada y aquí estamos después del partidazo, una madrugada más. Soy Beatriz Calderón y ya sabes, te voy a acompañar hasta las 6 de la madrugada, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Son, bueno, 4 horas y media de radio que seguro que van a ser apasionantes, porque además tenemos un montón de cosas que contarte. Tenemos un magnífico programa de radio por delante, que está alejado de la política, como siempre, y en el que vosotros, los ponedores, tenéis muchísimo protagonismo. Vamos a comenzar, lo vamos a hacer, como siempre, con nuestro temazo. Y hoy va sobre los grupos de WhatsApp. Los hay de todo tipo. Piensa, ¿eh? ¿En cuántos andas metido? Yo reconozco que en unos cuantos.
Hola, familias. Nada, solo recordaros que para la excursión de mañana es importante que vuestros hijos traigan bocadillo para comer y la autorización firmada.
Genial, mi hijo tiene unas ganas.
¿Y para comer tienen que llevar algo?
Ah, pero que es mañana la excursión.
¿Quién me ha metido en este grupo? Yo no sé qué hago aquí.
Y unas lentejas no se pueden llevar y que las calienten por ahí.
Ah, este es del colegio de mi hijo, perdona.
En el bar de al lado del colegio venden bocadillos a 3 euros.
Es humor. Puede parecer un poquito exagerado, pero yo tengo que decirlo, es que yo no sé a cuántos grupos pertenezco, entre el de padres, el del colegio oficial, el de las extraescolares, el de los cumpleaños, que cada padre tenemos que hacer el propio para el cumpleaños del niño y todos los vamos acumulando, al final, bueno, pues es una auténtica locura. Al que escuchábamos es a Natcher. Él triunfa con su humor en redes sociales, lo hace sobre muchas cosas, pero sobre todo entre esa relación de padres e hijos. Y creo que esta versión cómica que escuchábamos de los grupos de WhatsApp, pues tampoco dista mucho de los reales. Los grupos de padres cuyos niños comparten aula dan muchísimo de sí, para lo bueno y también para lo malo. Vamos, tanto es así que a veces pues la buena convivencia desaparece y surge algún que otro malentendido que acaba en trifulca. Por eso hay centros escolares que tienen o que ponen en marcha pues iniciativas como es el Colegio Sagrado Corazón de Granada Sofía Barat. Ellos subieron unos consejos a su web con el fin de orientar sobre un correcto uso de estos grupos de WhatsApp. Vamos a ver en qué consisten, porque como digo, son consejos que ha, bueno, pues lanzado, que ha ofrecido este colegio, pero que seguro que nos puede servir al resto. Hoy está poniendo las calles con nosotros Ángela Ariza, que es la coordinadora de competencia digital de este colegio de Granada. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Bea.
Y también está con nosotros Juan Fernández, que es el coordinador de tecnologías de la información y comunicación del mismo centro.
Buenas noches, Bea.
Muy buenas noches. Bueno, la aparición de los teléfonos móviles en los hogares y de las herramientas de comunicación como WhatsApp acaban afectando también, han llegado también al ecosistema de la vida escolar. Por eso se hizo un plan de transformación digital educativa desde la Junta de Andalucía y dentro de él se incluye este documento vuestro. Ángela, ¿esta iniciativa surgió como consecuencia de algún problema concreto o simplemente para orientar sobre las nuevas tecnologías?
Pues no pasó realmente nada. Lo que pasa es que siguiendo uno de nuestros objetivos, vimos la necesidad de hablar un poco sobre nuestra vida digital, porque vivimos conectados, pero muchas veces no conocemos los riesgos. Entonces, nuestro objetivo es que la comunidad esté informada, pero esté protegida. Entonces, creamos ese blog específico sobre ciberseguridad y consejos muy sencillitos, pero fundamentales, ¿no? Partiendo de que la tecnología pues no es ni buena ni mala, es una herramienta y que debemos aprender a utilizarla.
Sobre todo se trata de que la buena convivencia y armonía del colegio pues se aplique, ¿no?, a cualquier actividad que se realice también fuera de él. A partir de ahí decidisteis aportar una serie de consejos, que es lo que veníamos contando. Juan, no sé cómo programasteis el mensaje.
Sí, bueno, pues nosotros básicamente lo que tenemos es un objetivo muy claro, que sería el bienestar digital, ¿no? De tener una vida digital saludable, una vida digital equilibrada, enseñar a nuestro alumnado todo este tipo de cosas, que tengan una mirada crítica, que sepan un poquito del mundo de la tecnología y que puedan, sobre todo, que estar informados, ¿no? Entonces, a partir de ahí, extrapolamos también y decimos, oye, pero las familias también tienen mucha parte de esto, ¿no? Y hay mucho apoyo. Porque, claro, los chavales pueden tener luego, al final, una cierta educación digital, pero si están viendo a sus papis que están matándose en un grupo de WhatsApp, pues tampoco está claro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros decimos, bueno, pues tenemos que llegar con detalles muy cortitos, muy sencillos, y que la gente pues pueda echar un vistazo en nuestra página web también, y que valga como un poquito de escuela de familias o un poquito traspasar información. No es todo contenido, lógicamente, todo contenido de creación propia. Nosotros nos apoyamos siempre pues en consejos de expertos y lo que hacemos es darle cabida en nuestra web a cosas que ya están circulando por ahí, pero que sea pues muy sencillito de consulta, digamos.
Hoy precisamente estamos hablando contigo, ponedor, sobre este tema. Es nuestro temazo, estos grupos de WhatsApp y la importancia de tener también un control y saber gestionarlos. Y de esto hablamos en nuestro Facebook. Y, por supuesto, también queremos que nos mandes notas de voz a nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, contándonos pues si tú perteneces a algún grupo, qué tal os lleváis en él, si alguna vez has tenido alguna trifulca y demás. Bueno, vamos a ir con el primer consejo, que esto es lo que nos interesa, porque además probablemente podamos aplicarlo. Ángela, un llamamiento a la responsabilidad, al sentido común y a la moderación de esos mensajes.
Efectivamente, dentro de los cuatro pilares que creíamos fundamentales, uno de ellos es esa responsabilidad. ¿Qué tema compartimos, no? O la importancia de lo que compartimos. No es un grupo de cotilleo, es un grupo para cosas que están relacionadas con el cole y que son importantes. Y hay que tener en cuenta que tenemos que aprender a filtrar un poquito la información que ponemos en esos grupos. No es un grupo en el que se puedan compartir información privada, ¿no? Y ese pues es uno de los pilares básicos, ¿no? Esa responsabilidad que tenemos todos para que haya efectivamente una buena convivencia, ¿no? Esa responsabilidad.
Es muy importante que la información que se deposite en estos mensajes sea fiable, es decir, que venga de una buena fuente.
Claro, ese está relacionado con otro de los pilares, ¿no? Que la precisión en esa información. Entonces, claro, el grupo, pues la mamá o papá delegado, si tiene que transmitir alguna información al resto de los padres del grupo, pues lo hace a través de ese. el mensaje del profesor, efectivamente, información contrastada, tenemos que cuidar mucho qué, cómo decimos las cosas, efectivamente, para evitar esos malentendidos y, bueno, esa información que a veces no es tan cierta y que puede crear pues cierto malestar entre los papás y que luego, evidentemente, sale fuera de esos grupos de WhatsApp y afectan a la familia, a toda la comunidad educativa en general. Hay uh-huh. veces que pasa.
Claro, porque en estos grupos se llega a muchísima gente, pero más allá de los que aparecen, madres, padres, hijos, amigos, con lo que si se cuenta algo no es tan raro que la información pues se llegue cambiada, lo mismo, y acabemos a lo que se quiere evitar, que es el teléfono escacharrado. Por otra parte, Juan, aludís en los consejos, aludís al respeto y la tolerancia, porque las características de cada miembro del grupo pues pueden ser totalmente dispares.
Sí, efectivamente, es lo fundamental, es que el grupo de WhatsApp es muy complejo, ¿no? Porque, bueno, pues la gente se desinhibe mucho al no estar presencialmente cara a cara con las personas que tienes y, bueno, pues siempre te dan ganas de contestar inmediatamente porque no tienes límite, no tienes cortapisa ninguna, ¿no? Tú no tienes que esperar el turno de palabra de nadie, te pones a escribir directamente y como que te desahogas, ¿no? Y listo. Entonces, básicamente, no solo el respeto, es que hay esto erosiona un poco la confianza, ¿no? Como medio seguro de comunicación. Entonces, al final, la gente lo usa más que te desahogo inmediato que otra cosa y puede llevar, pues claro, a muchos malentendidos.
Claro, incidís mucho en esto de que hay que pensar un poquito antes de intervenir, ¿no? De lanzarnos a escribir, porque a veces se da una noticia y de repente entran todos de manera impulsiva. Y quizá luego hay alguno que se arrepienta del comentario que ha realizado. Y lo peor es que a veces, por lo que nos estáis contando, ha llegado la trifulca o el malentendido a oídos de los niños, que se lo cuentan todo.
Sí, desde luego lo que comentábamos al principio, ¿no? Es decir, que al final traspasamos lo que la forma de actuar que tenemos nosotros, los adultos, y se lo traspasamos a ellos, somos su espejo, ¿no? Ellos están mirando la sociedad a ver cómo está construida. Si nosotros somos los primeros que nos damos ejemplo de un respeto, de una cordialidad a través de un grupo de WhatsApp, pues lógicamente a ellos al final les llega y ese es el ejemplo que le estamos trasladando, ¿no?
El último consejo, Ángela, tiene relación con la conciencia de dónde estamos, ¿no? Esto no es una... En los grupos de WhatsApp del colegio no es una charla distendida en la puerta del colegio y, por lo tanto, la manera de comunicarnos es diferente.
Sí, efectivamente. Lo hemos comentado ya un poco por encima, ¿no? Son cosas que están relacionadas con el colegio, pero no es un grupo ni de cotilleo, ni de criticar a los demás, ni nada de eso. Tampoco es la vía oficial de comunicación con el centro, porque hay papás que creen que al poner algo ya en un grupo de WhatsApp, ya el profesor tiene que estar al tanto de lo que pasa. O No. Cualquier cuestión que haya que resolver se puede hacer pues poniéndose en contacto por todas las vías oficiales que tenemos del cole, por email o viniendo aquí al cole, llamando por teléfono, pero que los grupos de WhatsApp no son la vía de comunicación oficial, ni tampoco es un grupo de, bueno, pues eso, de criticar o de resolver conflictos, que siempre decimos que deben de resolverse pues en privado, ¿no?
Cuando el centro quiere hacernos llegar una información, que esto está relacionado con lo que comentas ahora mismo, lo hace siempre a través de otra vía, no a través del grupo de WhatsApp, no a través de este grupo, por email, por ejemplo, o con las aplicaciones escolares, que son muy comunes ahora. Por eso, precisamente, vuestra última reflexión es que los mensajes en el grupo de WhatsApp deben ser cortos, explícitos y simplemente informativos. ¿Podríamos dejarlo en eso?
Sí, totalmente.
Imagino que vosotros formáis parte de algún grupo de WhatsApp de estos. No sé qué experiencia tienes tú, Juan.
Bueno, pues yo personalmente sí que te puedo decir que soy bastante parco en los grupos de WhatsApp. No suelo comunicar mucho. Los tengo más de manera operativa, también porque yo soy como un perfil más técnico, ¿no? Entonces, pues lógicamente, pues lo uso estrictamente para lo necesario y sobre todo no tengo muchos grupos abiertos. Tienen que tener una utilidad muy concreta y me tienen que servir para algo y desde luego la información que yo traspase pues tiene que servirle a los demás del grupo también para algo muy concreto y para el objeto en el que se crea el grupo, ¿no? Pues luego ya tenemos todos los grupos personales, familiares, de amigos y tal, que eso ya es otra historia, pero no podemos confundir en este caso si queremos usar un grupo de WhatsApp del cole, pues debería ser un tipo de ese grupo técnico en el que solo se ponen mensajes muy cortos, muy escuetos, una información muy clara, muy veraz, muy contrastada y que no tiene por qué ser discutida, digamos. Pues uh-huh. Si se dice pues X cosa, pues ya está, es que se está diciendo por algo, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, Juan, ya que eres profesor de tecnología, de información y de comunicación, te pido que nos des alguna pista sobre la privacidad y la seguridad en WhatsApp.
Sí, bueno, aquí lo fundamental es usar, como todo, ¿no? Usar todo con cuidado, con moderación y con un poquito de responsabilidad y siendo informado o estando informado de qué cosas pueden pasar, ¿no? Lo primero sería tener nuestra cuenta segura, ¿vale? Pues la cuenta de WhatsApp para que no nos la roben y no nos suplanten la identidad, digamos. Pues para esto la verificación en dos pasos es lo suyo, que es un poquito rollo, pero bueno, lo ha implementado WhatsApp y te la mandan un código de seguridad de 6 dígitos y ya lo tienes, lo pones, y quieras que no, pues ya tienes una doble verificación. Luego no subir fotos, pues casi, yo te diría, de ningún tipo. Lógicamente a un grupo de WhatsApp del cole es que no subiría ninguna directamente. Las fotos contienen metadatos, contienen mucha información, puedes equivocarte, puedes salir gente detrás. Tener cuidado con el tema de la protección de datos, que bueno, pues que nos obliga la ley a tener determinadas cosas, pues no compartir ubicación así como así, es decir, es que podríamos estar mucho hablando de la seguridad, pero básicamente al final es pues hacer las cosas de manera sensata, ¿no? Si tú cierras la puerta de tu casa y le echas un candado y además la persiana, pues hombre, no dejes un grupo de WhatsApp que o no compartas determinadas cosas. Que parece que no, pero esto la gente puede estar ahí pendiente, se puede cazar, en las comunicaciones, aunque van cifradas, se pueden interceptar, es decir, pueden pasar muchas cosas.
Claro, y enviamos un montón de datos y de información, que buen ejemplo, el de la puerta de la casa, un grupo de estos pues abiertos, sin vigilancia de ningún tipo, puede ser pues como una casa, con las ventanas y las puertas completamente abiertas para que pueda acceder cualquiera y claro, pues te pones en riesgo. ¿Y tú, Ángela, cómo llevas lo de los grupos de WhatsApp?
Bueno, yo que soy mamá primeriza. Mi hijo acaba de entrar en 3 añitos. Y bueno, los grupos de WhatsApp del cole, ¿vale? El grupo de WhatsApp de familia y demás, tengo varios, pero es verdad que lo utilizo también lo justo y preciso. Y con el tema del cole, la verdad que de momento vamos muy bien, por lo menos en el grupo de WhatsApp de nuestra clase. De momento todo se va cumpliendo, pero es verdad que es difícil. Difícil porque siempre hay pues algún comentario o alguna cosita que hay que verificar y que hay que contrastar antes de decirlo o empieza alguien a opinar acerca de un tema y hay pues eso, pues 300 respuestas de yo sí estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo y bueno, pues y no dicen nada más, ¿no? Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero no hay ninguna base, ¿no? Para eso que se ha preguntado, para eso que se supone que ha dicho el profe y que luego no sabemos nunca de dónde sale y son conversaciones eternas en WhatsApp que tú de pronto abres el grupo y tienes 150 mensajes y dices, ¿y ahora qué han dicho? Y realmente te pones a leer y no hay nada más que el primer párrafo, todo lo demás son respuestas un poco vacía o sin sentido, ¿no? Es verdad que es difícil a veces, supongo que Juan está de acuerdo conmigo, en que compaginar el ser trabajadora del colegio como padre o madre, pues nos mantiene también siempre en un nivel un poquito de ser un poco más cauteloso, de, en fin.
Ser más cuidadosos. Bueno, de cualquier modo están muy bien estos consejos que se pueden incluir en el plan familiar, de algún modo. Muchísimas gracias a los dos, a Ángela Ariza, que es la coordinadora de competencia digital, y también a Juan Fernández, que es el coordinador de tecnologías de la información y comunicación. Los dos del Colegio Sagrado Corazón de Granada, Sofía Barat. Gracias.
Gracias por contar con nosotros. Gracias.
Pues hemos hablado con Ángela y con Juan sobre los grupos de WhatsApp del colegio. Hoy te lo estamos preguntando en nuestro Facebook y también, por supuesto, en nuestro teléfono de WhatsApp, donde queremos que nos dejes notas de voz hablando de este tema. 662-942-605. No sé si tú, ponedor, te encuentras también en varios grupos de WhatsApp, si te resultan molestos, si te encantan, si eres de los que rápidamente forman uno. Y también, un poco si has tenido alguna anécdota, si has protagonizado o vivido alguna trifulca, algún problema con un grupo de WhatsApp. Tenemos que continuar hablando de este asunto. Hace unas décadas, nada, la máxima comunicación de los padres de los alumnos pues era en la puerta del colegio, ¿no? O en las reuniones. Y claro, hay que decirlo, la comunicación ha cambiado muchísimo con el uso de las nuevas tecnologías. Y de este tema vamos a hablar ahora con Alba Taboada. Ella es socióloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alba.
Muy buenas noches, Bea.
Hoy estamos hablando desde la 1:30, que es cuando comenzábamos al terminar el partidazo, de los grupos de WhatsApp, a los que podemos considerar pues una herramienta más para comunicarnos, muy útil, por cierto, pero algunas veces genera algún que otro problema. ¿Crees que tenemos claro dónde estamos cuando escribimos en uno de ellos?
Bueno, creo que todos tenemos la experiencia de comunicarnos en grupos de WhatsApp, por lo tanto todos tenemos nuestra visión particular, pero es cierto que hay algo un poco, ¿no?, que podemos comprobar como desnaturalizado o algún tipo de barrera que no entendemos como natural dentro de los grupos de WhatsApp, que también pasa pues con otras plataformas de redes sociales digitales, ¿no? Y en este caso es que, bueno, se introduce el concepto de plataforma de mensajería instantánea, ¿no? Que es que podemos hablar con las personas al mismo tiempo, con personas a las que no vemos a través de mensajes de texto, y que no están con nosotros a nuestro lado, pero podemos hablar de forma instantánea, ¿no? Claro, esto, pues, ¿qué es lo que genera? Mucha confusión, ¿no? Y bueno, pues puede ser por diferentes motivos. Uno de ellos es porque nosotros nos expresamos de forma escrita, muy diferente a de forma hablada, ¿no? Y aquí se genera una especie de forma de texto cotidiano que muchas veces pues nos cuesta entender o comprender de la misma forma a todos, ¿no?
Alba, además, el hecho de que sea una mensajería instantánea no quiere decir que tengamos que contestar en cuanto recibimos el mensaje, ¿no?
Bueno, claro, lo natural quizás o lo que ha sido tradicionalmente la comunicación humana es instantánea, ¿no? O sea, creo que claro, yo creo que estamos hechos para responder, ¿no? Para que cuando se nos interpela respondamos. Eso llevado a un estado en el que somos agentes comunicadores y capaces de que nos comuniquen las 24 horas del día, pues genera un estrés y una ansiedad que evidentemente todos vivimos, ¿no? Que de repente estamos en el bolsillo de todo el mundo y somos accesibles a todo el mundo las 24 horas del día. Claro, y ahí se genera esa controversia.
Claro, bueno, menudo agobio que decías, Alba, que vamos en el bolsillo de la gente, pero es verdad, yo creo que por eso los adolescentes pasan de cogernos el teléfono, ellos no cogen llamadas, ni lo miran fuera de sus redes sociales.
Exactamente, esto es otro tema muy interesante dentro de las redes sociales, de este mundo de plataformas digitales, y es que las generaciones dan un valor de uso o unas leyes, ¿no?, simbólicas, para las redes sociales que no se comparten en todas las generaciones, ¿no? Y es precisamente porque las plataformas digitales han irrumpido en diferentes tipos de generaciones. Probablemente pues la percepción que tiene una persona que lleva toda la vida llamando por teléfono no es la misma de un adolescente pues que tiene todas esas comunicaciones a su disposición, ¿no? Ellos mismos saben respetar probablemente la intimidad mucho más que otras personas, ¿no? Que evidentemente cada persona pues utiliza las redes de una forma u otra, pero un poco esta es la idea de que no hay un consenso, ¿no?, social sobre cómo hay que utilizar las redes, igual que pasa con muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, no es único de las redes sociales.
Vamos a situarnos en un grupo de WhatsApp que es como una tertulia entre varias personas. Hay varios interlocutores, pero sin contacto personal. Pensando en las diferencias que existen con otras maneras de comunicarse, por ejemplo, la escritura, el no mirarnos a la cara, ¿qué cosas positivas o negativas encontramos?
Bueno, no sé si positivo o negativo, lo que sí que es cierto es que hay una realidad que sí que se traslada a la plataforma, sea como sea, ¿no? Y que tenemos que imaginar cuando estamos en grupo de 10 personas, ¿no?, en las típicas fiestas de cumpleaños o encuentros familiares, lo difícil que se hacen las conversaciones, ¿no? O sea, se empiezan conversaciones cruzadas, la gente no te escucha, las personas mayores pierden el hilo, los niños se agobian, ¿no? Es decir, este mismo patrón comunicativo que al ser humano nos cuesta, ¿no? Es decir, más de 3 personas en una conversación es muy complicado. Esto los sociólogos tienen unas teorías clásicas al respecto. Claro, esta misma dificultad se extrapola dentro de las plataformas digitales con varias diferencias, ¿no? Claro, una de ellas es que tú te sientes el único interlocutor mientras estás escribiendo. Es decir, yo puedo terminar mi discurso, ¿no?, o lo que yo quiero decir, sin que nadie me interpele porque estoy escribiendo. Claro, aquí lo que cambia sobre todo es ese formato de texto. Y luego, por otra parte, también hay algo, bueno, digamos como distintivo dentro de los grupos de WhatsApp, que es que sería el hecho de que todos los grupos de WhatsApp parecen lo mismo, ¿no? Es decir, cuando tú estás en grupos, pues en la realidad offline, tú te adaptas a la realidad de cada grupo, bueno, porque tienes grupos familiares, tienes grupos laborales, tienes grupos de ocio. Sin embargo, digamos que las plataformas, el hecho de WhatsApp hace que tú te comportes, ¿no? Es decir, tú tienes una misma forma de escribir y de comportarte en la plataforma, porque lo que estás haciendo es escribiendo tú solo en tu casa, ¿no? O en cualquier tal. Entonces, claro, eso serían como las diferencias, ¿no? Que se pueden observar.
Claro, algo que yo veo que provoca también muchos malentendidos es el tono que uno a través de WhatsApp pues no puede enviar, ¿no? Muchas veces un mensaje tiene una intención y se entiende de forma distinta.
Exactamente, es decir, que los códigos cambian y no son compartidos. Y esto sucede también en la vida offline. Lo que pasa es que en la vida offline creo que es mucho más evidente qué patrones y qué registros usar, ¿no? O sea, no utilizar el mismo registro con tus amigos que en el entorno laboral. Y luego está el problema y la barrera del texto escrito. Claro, es que cuando uno escribe el texto tendría que desarrollar mucho más pues sus emociones, ¿no? Es decir, como hacíamos antiguamente con las cartas. Ahora, esta fusión entre un texto escrito que normalmente es elaborado, que se puede editar, que es una característica principal de los textos escritos, de la palabra escrita, ¿no? A esta forma de textualidad sin ningún tipo, ¿no?, espontánea, como sería la conversación oral, pues genera esas confusiones.
Uh-huh. Y luego están los complementos, que ahora, que son numerosos, que es el emoticono, el GIF, el vídeo.
Creo que desde el inicio de Internet, desde el inicio de las plataformas digitales, ha nacido, nace una cultura específica, ¿no? Y en este caso es la cultura del meme y del emoticono. Tenemos que convivir con ella dentro del espacio digital. Hay personas que lo entienden mejor, personas que no. Es decir, hay gente que tiene una gran galería de emoticonos y sabe expresarse muy bien a través de, pues sí, ¿no?, de imágenes, que es algo que está pasando además con las nuevas generaciones, ¿no?, que esa expresión simbólica a través de imágenes. Sin embargo, eso no sucede con otras personas, ¿no? De nuevo, hay una falta de comprensión de este nuevo entorno cultural, por así decirlo, que nos ofrecen estas plataformas digitales.
Acortamos palabras y frases continuamente. Desde tu punto de vista como socióloga, ¿crees que nuestro lenguaje está cambiando o simplemente merma, se reduce?
A mí personalmente no me gustaría decir que merma el lenguaje. El lenguaje es, en cualquier caso, un organismo vivo, ¿no? Es decir, el lenguaje muta. Y además no es, depende de la plataforma, ¿no? Es decir, el medio es el mensaje, es un concepto muy clásico, ¿no? Un emblema clásico. Y aquí lo que está cambiando es el medio, ¿no? Por tanto, nos adaptamos a ese medio, ese mensaje. En cualquier caso, nacen nuevas formas de lenguaje, nuevas formas de comunicación, pero siempre podemos acudir, y de hecho así es, ¿no? O sea, cuando yo escribo artículos científicos o cuando estamos en la universidad, yo no escribo como los grupos de WhatsApp y no creo que haya mermado o que haya bajado la calidad, sino simplemente aparecen nuevos patrones, aparecen nuevos registros. Y en cualquier caso eso es rico, ¿no? Otra cosa es que haya personas pues que solo se socialicen en ese tipo de comunicación, igual que antes, pues si no leía, una persona que no lee, pues una persona que tiene muy pocos registros, ¿no? Luego orales o de escritura, lo cual pues siempre es poco beneficioso, ¿no? Pero no diría que merma, al revés. Uh-huh. Florecen nuevas formas de comunicación.
Pues una visión positiva, claro que sí. Muchas gracias, Alba Taboada, socióloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid.
Nada, muchas gracias a vosotros, muchas gracias por invitarme. Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Este ha sido nuestro temazo de hoy y por eso te estamos preguntando en Facebook y también en WhatsApp, en el 662-942-605, donde queremos que nos dejes notas de voz hoy contándome si estás en algún grupo de WhatsApp, en cuántos estás, si eres de los que los crea, pues para cualquier cosa, por ejemplo, un cumpleaños, un evento, una quedada, un regalo, o simplemente te añaden y tú te dejas llevar, no sé, si te da apuro también salirte de ellos, y si has protagonizado alguna anécdota alguna vez, si has tenido algún tipo de trifulca. En nada, vamos a seguir poniendo las calles, eso sí, antes tenemos que actualizar la información.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.